Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me siento contento de estar entre mi pueblo, entre mi familia, entre aquellos que amamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Y sintámonos dichosos, hermanos, de que usted y yo alberguemos en nuestro corazón esta fe, porque no es de todos la fe. Siéntase bienaventurado al sentir lo que siente, al creer en lo que cree, amar lo que ama, haber dejado aquel mundo atrás y emprender un viaje, porque la verdad es que la vida es un viaje en donde no podemos retroceder, vamos hacia adelante, bueno o malo, usted no retrocede, usted y yo tenemos que seguir y la vida nos lleva y es usted el que decide de qué lado caminar, del bien o del mal. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios capítulo 4. El tema que me ocupa en esta mañana, yo he querido ponerle deseos engañosos. Y busquemos en el libro de Efesios, y dice en el capítulo 4, haciendo un poquito de contexto a la lectura, vamos a leer del verso 20 en adelante. Amén. Y dice así: más vosotros, ¿no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén y amén. Hay un gran dilema en la vida diaria nuestra. Hay un conflicto de intereses, especialmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nos enfrentamos al mundo, en nuestra vida cotidiana, en nuestra manera y estilo de vida, de acuerdo a la capacidad económica que usted pueda tener, así se puede volver más conflictivo esta enseñanza. Digo, se puede volver más conflictiva. Eso no quiere decir que en aquellos de escasos recursos o de una economía limitada no exista también esto. El problema aquí es cómo poder hacer diferencia entre una codicia y una necesidad. Cuando hablamos de deseos, estamos hablando de una palabra cuya aplicación es muy amplia. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, bueno, ¿qué piensan? ¿Qué interpretan ustedes por deseo? Pues yo sé que habría muchísimas expresiones, opiniones. ¿Qué deseo? Obviamente es algo que surge de acuerdo a las circunstancias que nos puedan rodear. Así como pueden haber deseos cuyo producto, o más bien dicho, sí, él sea un efecto de una verdadera necesidad. Como también puede haber un deseo que su origen es simplemente un capricho. Perdón. Que su origen sea simplemente un capricho. Inclusive puede ser el producto de una envidia. Puede ser una codicia. Usted vio algo y usted puede pensar, bueno, así como ella lo tiene, pues yo también lo quiero tener. El deseo no es malo en sí. Pero la Biblia lo describe, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de una variante del deseo y le llama deseos engañosos. El simple deseo no es malo, es parte de tu naturaleza, es parte de las circunstancias que nos rodean. Necesitamos vestirnos, necesitamos zapatos, necesitamos ropa, necesitamos, si usted tiene la capacidad, pues quizás comprar un vehículo, y si tiene la capacidad no solo de mantenerlo, sino de gastar en combustible, que muchas veces resulta más barato, pedir un taxi que mantener un carro. Porque el carro le pide regularmente mantenimiento, servicio, combustible, etcétera, etcétera. En cambio, usted usó un taxi, lo llevó, lo trajo y ahí se acabó. Pero si usted tiene la capacidad de poder adquirir un vehículo que le va a dar muchas facilidades más, no solo lo transporta usted, sino que usted está pensando también, bueno, con este vehículo yo puedo llevar hermanos a la iglesia y de esa manera yo puedo ayudar, y si algún vecino o algún hermano tiene una necesidad de transporte, pues yo lo atiendo y lo sirvo. Aunque se dan casos muy simpáticos. Recuerdo el caso de un hermano que deseaba un vehículo. Y él le decía, Señor, yo te ruego que me des un vehículo. El deseo de su corazón era tener un vehículo. Y quiso jugarle la vuelta a Dios al decirle así. Y Señor, porque yo sé que lo voy a usar para los hermanos, Señor. Así cuando llueven, pobrecitos, se mojan. Y Señor, si tú me das ese carro, yo lo voy a llevar y lo voy a traer, etcétera, etcétera. Y Dios le concedió. Y consiguió un carro. Y ahí venía el hermano contento con su carrito. Dios le había respondido su deseo. Pero ya cuando entró la etapa de ayudar, ¿sabe qué sucedió? Un día estaba lloviendo. Y los hermanos de donde los iba a transportar, pues se llevaban lodo en sus zapatos. Y le dijo, por favor, no hermano, lo siento. Es que me van a enlodar las alfombras del carro. Es que me pueden manchar los niños los asientos. ¿Será que el deseo de él era servir al Señor? ¿Será que la motivación sincera de él era poder usar aquel vehículo para servir a sus hermanos? No, hombre, no era esa. Y así nuestro corazón nos puede jugar unas trastadas tremendas. Y que a la hora de las verdades nos venimos a dar cuenta que simplemente lo que teníamos era o un capricho o un deseo, pero no tanto con el ánimo de servir a su hermano. Les pongo solo este como un ejemplo, ¿no? Otro hermano le dijo, Señor, provéeme de una casa, porque yo quiero, Señor, que esta casa sea para tu servicio y para que esté, Señor, aquí, y yo quiero que en esta sala, así, aquí se hagan las reuniones y esto y lo otro. La compró, la consiguió y un culto se hizo, y de ahí nunca más. Pero bueno, al final de cuentas son deseos. Los deseos surgen de aquí. Y pueden ser motivados de lo que me rodea. Y de acuerdo a mi capacidad, esos deseos pueden volverse en una verdadera vanidad y codicia. Si nos damos cuenta realmente de las cosas que compramos, ¿cuántos son de veras necesarios? ¿Cuántos son imprescindibles? ¿Cuántos son el producto verdadero de una necesidad o simplemente de una vanidad? Y aquí voy a referirme específicamente al sexo femenino y también al masculino, no solo al femenino. Una vez recuerdo que en mi trabajo, pues, atendíamos a personas de cierto nivel económico. Y me dice un día una, estábamos diseñándole su closet y cómo quería su walk-in closet. Y me dice, yo quiero esta sección, pero una sección como de 1.5 metros, 2 metros, de piso a techo. Y me dice, pero aquí yo quiero que me hagan un diseño para zapatos, para poder poner zapatos. ¡Wow! Dije, era como de aquí para allá y la altura de piso a cielo. ¿Y cuántos zapatos va a comprar esta señora? Era una montaña de zapatos. Y algunos de ellos quizás solo los había usado una vez. Recuerdo que fui porque tuvo un cierto problema posterior, ya cuando ellos estaban habitando la casa y había que irles a resolver algunos detallitos. Y recuerdo que entré al famoso walk-in closet, dicho y hecho. Estaba tapizada esa pared de zapatos. zapatos de invierno, zapatos de verano, zapatos cuando hace sol, zapatos cuando quiere montar a caballo, cuando va a ir en la motocicleta, cuando va a ir aquí, y de todos colores. Y un día entrando me dio tanta gracia porque venía ella con varias bolsas y le digo, ¿le puedo ayudar? Sí, llevaba una bolsa así grande, zapatos. Y dice, bueno, ¿y en dónde va a seguir metiendo más? Si vamos a las bolsas, wow. Tan atada de bolsas, cantidades de bolsas. No cabe duda, digo, hacen negocio. Hacen negocio. Todas estas empresas que fabrican todas esas cosas y por eso tienen que alimentar la vanidad. Ahora, con esto no le estoy diciendo, hermana, usted cúmprese un par de zapatos. Oye, cuando se lo acabe, compra el otro. No me vaya a entender así. Es obvio. No, está bien, pero eso ya es extremo. Eso ya es absurdo. Eso ya estamos alimentando el espíritu que se mueve en el mundo, que se le llama el espíritu del consumismo. Alimentamos ese espíritu diabólico. Ahora alguien me va a decir, pero hermano, ¿y qué tiene de malo? Así hay trabajo para muchos. Sí, pero estamos destruyendo la tierra. Alguien dijo, si manejamos menos, protegemos el ambiente. Y no dejan de tener razón. Los deseos, hermanos, el deseo en sí no es malo, porque es producto de una necesidad. Pero cuando ese deseo no tiene un origen divino, sino tiene un origen diabólico, y estamos bajo la influencia de Satanás, ¿cuántas de las cosas que hacemos, cuántas de las cosas que deseamos, cuántas de las cosas que queremos, tiene un origen divino? Qué bueno es que nosotros, como pueblo de Dios, yo creo que si fuéramos más meticulosos en nuestra manera de gastar el dinero o de consumir el dinero, si fuéramos más sabios, creo que tendríamos excedentes suficientes, no solo para ahorrar, para circunstancias negativas que la vida nos dé, sino también para ayudar al que lo necesita, para poder extender tu mano y poder ayudar a aquel que lo necesita. Pero si tú eres de aquellos que no haces presupuesto para nada, tú simplemente gastas, gastas y gastas, y cuando recibes tu salario tenés que ir a pagar un montón y tenés que volver a prestar para poder completar lo que te falta de la semana. Si fuéramos un poco más sabios y no cayéramos en esas tentaciones, como cuando llegas a un supermercado, oferta aquí, oferta allá, oferta allá, oferta allá, y tú solo ibas a comprar lo que necesitabas, pero como las ofertas te ponen así tus ojitos y dice, ay, mira, 2x1. Sí, pero solo necesitas uno. Ganga, compre uno y se lleva 2 a mitad de precio el otro. ¿Tú crees que te están regalando algo? No. Y así somos manipulados por la influencia, no por tu necesidad. Ya no compramos por necesidad, compramos por vanidad, compramos por oportunidad. Y si te vas a dar cuenta, cuántos, perdón la expresión que voy a usar, no sé cómo se usará en otros países, y espero que no sea una mala palabra, porque algunas veces hay palabras nuestras de aquí que en otro país pueden ser palabras malas. Pero ¿cuántos chunches compramos que ahí están guardados y no se usan para nada? ¿Cuántos deseos nuestros son verdaderas necesidades o cuántos son pura codicia y vanidad? Como hijos de Dios, hermano, debemos de tener control de todo. Debemos de tener dominio de todo. Y nunca se olvide que su mente, sus pensamientos, si no los está controlando Cristo, los está controlando el diablo. Punto. Aquí no hay un tercero, aquí no hay un punto intermedio. o ustedes manejados sus pensamientos y sus deseos por Cristo, o están siendo manejados por Satanás. La Biblia, cuando habla de deseos, el término griego deseos, como le decía, es amplio en su concepción y en su aplicación. Solo por mencionarles algunas palabras que son equivalentes a deseo. Por ejemplo, buscar. ¿Por qué busca? Porque desea. Si no deseara, no buscara. Usted busca porque desea. También pedir. Usted pide porque desea. De lo contrario, no pediría. Si usted lo desea, usted lo pide. Ahorita que estamos en medio de esta doctrina famosísima, que es la doctrina de la prosperidad, todos andan deseando, ¿qué cosa? Ser más espirituales. ¿Eso es lo que desea? No. Todo lo que quieren es dinero, casas. Por eso es en prosperidad. Ellos quieren verse así, llenos los bolsillos de dinero, que su negocio prospere, aunque el negocio sea su prisión y su esclavitud. No importa, Señor, yo lo que quiero es que crezca. Hay pastores, perdón, y lo voy a hacer muy franco, pastores sinvergüenzas e iglesias que se prestan a esto para pedirle: hermano pastor, yo le ruego que vaya a orar por mi negocio. Ya estamos igual que los chamanes, hombre, que andan contratando a algún brujo, a algún espiritista, para que vaya a regar agua de no sé qué y agua de no sé cuánto, o andan contratando a algún líder, me reservo nombres, para que vaya a echar agua bendita ahí afuera, para que prospere, para que eche fuera los demonios y que ahí solo haya bendición. Otros andan amarrando, ¿qué? Chunches detrás de las puertas, ¿no? Uno se sorprende cuando entra a alguna casa y cuando hace clink, clink, hace, ¿y qué es eso? Una herradura. Otros un manojo de ajo. Otros que ponen flores de no sé qué. Recuerdo que había una señora con su negocito y todas las mañanas salía a echar agua. Yo decía, ¿qué limpia es esta señora, ¿verdad? Echando agua para barrer. ¿Qué va a hacer? Hermanos, la tendencia del hombre y la tendencia del ser humano, y el diablo lo conoce muy bien, es inspirar, motivar y estimular a la abundancia de dinero. Los deseos aquí surgen. Ahora, que conste, Dios no está pensando que solo los pobres de la tierra sean sus hijos. Cuando el Señor dijo, bienaventurados los pobres, ¿de qué dijo? Oh, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque van a ser enriquecidos por Dios. Mis queridos hermanos, Dios no quiere tenerlo a usted así con gotitas, y que solo gana un puchito y solo para comer y ahí. Ya usted va terminando los días, pero con una escasez horrible. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere tener a su pueblo? No, hombre, Dios quiere que su pueblo sea abundante. Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Dios quiere que su pueblo no padezca hambres. Dios quiere ser el sustento nuestro. Pero ¿dónde está el problema, hermanos? Dios sabe, y Él mismo lo dice en su santa palabra. Dice que el amor a las riquezas, ¿qué dice? ¿Es raíz de qué? De todos los males. Ahora, oiga, ¿dónde está el problema? Ya lo hemos dicho en otras oportunidades. ¿El problema está en el dinero? ¿O el problema está en el que tiene el dinero? ¿Ah? El problema está allí, en usted y en mí. Si el dinero es un papel, a saber quién lo usó. Imagínese que usted no quisiera, no, es que yo no quiero tocar dinero que esté contaminado. Pues entonces va a ver qué moneda va a usar. Porque ese dinero que usted le llega, a saber de dónde viene. Tal vez vino de una transacción, de un secuestro. Quizás vino de alguien que tuvo que pagar extorsión. Ese dinero, como eso, viene los malosos, reciben el dinero y lo van a depositar. O si no, lo esconden y ahí lo están gastando en las tiendecitas, en todos lugares, y pagan en efectivo. ¿Y cómo va a saber usted de dónde viene ese dinero? Así que el problema no está en el billete, el problema no está en la moneda, el problema está en usted y en mí, si los deseos de nuestro corazón no están controlados por Dios. Codiciar, pedir, buscar, anhelar, también es deseo. Cuando usted anhela algo, ese es un deseo. O sea que anhelar no es malo. Por eso la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. No, si usted algún día, usted anhela algo, será malo que usted le diga algún día, Señor, cómo quisiera que tú me proveas un vehículo, tú sabes cuánto lo necesito. ¿Estamos? ¿O será pecado? ¿Será pecado eso? No. El asunto es, ¿qué domina su corazón? Ok, y aquí está el punto importante. Dice el Señor Jesucristo: busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Así que si Dios no te añade lo que tú quizás deseas, habría que averiguar cómo está tu corazón y tu amor por Él. Hay hermanos que Dios los bendice tanto. Recuerdo el caso, hay un caso aquí en nuestra iglesia tan simpático. Hermanos tan sencillos. Y comenzaron a trabajar y pusieron una subventecita de cosas. Verduras, qué chucherías, qué cositas así. Y comenzó con un negocio tan sencillo. Muy trabajadores, por cierto. Tenían que madrugar para ir al SEMA, ir a comprar las cositas que pudieran, también al mercado central, y ahí trabajaban duro. Y su negocito estaba en medio de otros negocios similares más grandes. ¿Y sabe qué resultaba? Comenzó a prosperar el negocio de estos hermanos, y prosperaba, y prosperaba, y crecía, y iba abundando. Y ya cuando era el negocio de ellos más grande que el de estos primeros, comenzaron a decir, sí, de plano a brujos contratan. De plano estos están haciendo a saber qué negocios. Saber qué negocios turbios hacen. La envidia los amargaba. Y trataron de ver de qué forma les hacían trampa o les ponían estorbos o así. Y en lugar de que el negocito de estos hermanos menguara, iba creciendo más y más y más y más. Ahora, carrazos se paran enfrente de ellos. Y se paran ahí porque ya los toman como que si fuera un pequeño supermercado. ¿Qué les parece? Ahora, ¿y usted cree que ellos están, Señor, por favor, bendice mi negocio, Señor, yo te ruego que lo prosperes? No. Ellos están preocupados porque su vida espiritual cada día sea más agradable a los ojos de Dios. Hermanos, si tan solo dejáramos que nuestros deseos fueran controlados por el Señor, no tendríamos problemas. Dios te bendeciría abundantemente. Dios te prosperaría abundantemente. Dios no quiere que tú vivas en zozobras económicas, en limitaciones económicas. No, pedid, dijo el Señor. Hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo, ¿qué dice?, sea cumplido. Ah, pero ¿qué gozo? ¿El gozo de la carne o el gozo del espíritu? Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pero, dice en el libro de Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, porque pedís mal. entonces sí es importante que sepamos cómo pedir. ¿No creen ustedes? Entonces sí es muy importante, porque si yo pido mal, no voy a recibir. Y ojo, porque si nos empecinamos en algo, hay un enemigo que está atento. ¿Qué estás pidiendo vos? Yo sí te lo doy. Yo sí te lo doy y te hago prosperar. Y yo te hago prosperar. Eso sí, me tenés que amar a mí. La abundancia y la prosperidad no es un pecado, pero depende de dónde venga. Si Dios te está bendiciendo, ¿y qué puedes hacer? Imagínate Abraham. Abraham salió sin nada de Ur de los Caldeos y llegó a ser el hombre más rico. José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo y vivió como esclavo muchos años. Y sin embargo, cuando Dios lo bendijo y lo levantó, José llegó a ser el segundo en Egipto. El único mayor que él era Faraón. Ahora, ¿fue el esfuerzo de José? No. El deseo de José era solo uno: ser agradable a los ojos de Dios en todo. Ese fue el deseo de José. Por eso tuvo que salir huyendo de la casa de Potifar, porque la mujer de Potifar se enamoró de él y quiso agarrarlo a la fuerza y prefirió huir. Otro hubiera dicho: wow, me conviene tener como amante a esta mujer, porque todo lo de Potifar pasa a ser mío. Esa mujer hubiera envenenado a Potifar para quedarse con José, y José se hubiera quedado reinando en aquella casa. No, prefirió seguir siendo esclavo e ir a parar a la cárcel antes que fallarle a su Dios. Esa fidelidad, esa lealtad a Dios, hermanos, es la que Dios valora. ¿Cómo no va a abrir su mano de bendición a alguien que es honesto y es leal? ¿Qué dice el Señor Jesucristo con respecto a esto? Dice el Señor: bienaventurado aquel que en lo poco ha sido fiel. ¿Qué dice el Señor? En lo mucho yo te pondré. Hermanos, hagamos nuestros números. ¿Hacia dónde se inclinan nuestros deseos? ¿Hacia dónde nuestro corazón se inclina? ¿Se inclina hacia una prosperidad espiritual o se inclina hacia una prosperidad material? Estoy en contra 100%, y como iglesia estamos en contra de esa doctrina diabólica y satánica que se llama prosperidad económica. Primero que prospere tu alma, primero que prospere tu corazón, primero cerciórate que tus pensamientos y los deseos de tu corazón sean buscar a Dios, servir a Dios, tiempo en tiempo y fuera de tiempo. Si esto no sucede en tu vida, quizás podrás prosperar en tu vida material, pero no en tu vida espiritual. Y la vida material te podrá prodigar o te podrá dar beneficios materiales. Puedes viajar, comprar, andar en carrazos y todo, pero llevas una vida de calamidades, llevas una vida de tristezas, llevas una vida de decepciones. El dinero no compra la paz, el dinero no compra la libertad, el dinero no compra el gozo y la alegría. Pero cree en Cristo y Él te lo va a dar. Y junto con la paz, ¿qué va a hacer? Te añade bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, te añade bendición. Y tú mismo te vas a dar cuenta, y cuando tú te veas bendecido, vas a decir: pues Señor, yo no te pedí todo esto. Sí, no lo pediste, pero yo te lo añado. ¿Sabe lo que hacen los religiosos? Impulsan al pueblo a buscar lo material. ¿Y quién se aprovecha? Deseos, ¿cómo le llama el apóstol Pablo aquí? Deseos engañosos. No, hombre, tú cerciórate de ser fiel donde quiera que estés. ¿Estás trabajando? ¿Eres un obrero en una empresa? Cerciórate por ser diligente, puntual, esmerado, eficiente, y Dios te va a bendecir. No trates de hacer chanchullo a tu jefe. No trates de robar para sacar beneficio. Recuerdo que un hermano una vez, él trabajaba en una empresa y me dice: hermano Saúl, cuando vino a la iglesia y se convirtió y Dios hizo el milagro en su vida, me dice, yo me siento mal, hermano. ¿Por qué? Le digo, porque yo de la empresa donde yo trabajo sobra cierto producto, pero ellos ya no lo usan. Entonces vengo yo y me quedo con él. ¿Pero se lo has pedido a tus jefes? No, hermano. Entonces estás robando. Que a ti no te importe si lo usan o no lo usan, si lo tiran como basura o no lo tiran como basura. Tu responsabilidad es ser honesto y honrado. Ve, pedí perdón. Y fue y lo hizo. ¿Y sabe qué hicieron? Y le dijeron, no tengas pena, pero qué bueno que estás haciendo esto. Hombres así son los que queremos. Hombres así son los que la empresa necesita. Lo subieron de puesto. Hermanos, muchas veces nosotros a través de nuestros propios instintos humanos y materiales queremos sacarle ventaja a las cosas. No, hombre, no es así. Como pueblo santo de Dios, esforcémonos por llevar una vida recta, honesta. Ama al Señor, sé leal, sé honesto a Cristo. Y Dios te va a añadir y te va a bendecir. Te lo puedo asegurar como testimonio personal. Te lo puedo asegurar como alguien que he vivido esa experiencia. Cuando todo comenzó en mi vida económica, no tenía ni un centavo. Cuando renuncié de la empresa donde yo renuncié, no tenía ni un centavo. Y a lo largo de 40 años de trabajo intensos, Dios me ha añadido más de lo que algún día yo pude pensar en mí. Pero ¿cuál ha sido el punto de donde yo puedo apoyarme? Nosotros no vivimos, lo hemos dicho muchas veces, no vivimos de las ofrendas de ustedes. No tocamos un centavo de los diezmos, ni mucho menos de las ofrendas. Si algún hermano de los Estados Unidos envía alguna remesa, hermano Saúl, esto es para la iglesia. Amén. Solo lo recibo y de mi cuenta lo traslado a la cuenta de la iglesia central. El hermano que está allá está confiando. Él no me está diciendo, hermano Saúl, ahí me manda por favor, oye, el depósito que usted hizo de su cuenta a la iglesia. ¿No? ¿Y yo pudiera quedarme con eso? ¿O no? Bueno, incluso hasta yo podía evocar un versículo de la Biblia que dice, el obrero es digno de su salario. ¿Sí o no? ¿Qué tal que yo llegara algún día a necesitarlos tanto a ustedes? Yo les diría, hermanos, de aquí en adelante yo necesito que ustedes me den de comer. ¿Qué harían? Gracias por ese amén. Así, despacito, por ahí una hermana dice, yo sé, hermanos, pero espero en el Señor y yo le suplico a Dios de que nunca sea carga para ustedes. Y yo sé que no lo sería. Ninguno de los cuatro pastores seríamos una carga, porque puedo palpar el amor que ustedes tienen hacia nosotros. Y sé que no sería una carga si yo les dije, hermano, bueno, con que no venga alguien a decir, está bien, le damos de comer, pero tiene que ir a comer a la casa. Yo sé, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Por eso al principio les dije, ustedes son mi familia, son mis hermanos, son el pueblo que Dios nos ha dado. Pero nunca hemos querido aprovecharnos de ustedes. Nunca. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Bendecirnos. Y ha bendecido la obra de nuestras manos. Y lo hemos visto de una manera palpable y real. Pero muchos se aprovechan de esta circunstancia del consumismo que hay en el mundo para alimentar en el pueblo el sentimiento de la voracidad de comprar y comprar y comprar y comprar aunque no lo necesites. Si Dios te bendice, permite que esa bendición
compártela con los demás. Si te sobra, abre tu corazón y ayuda a los demás. Si tienes suficiente, pues ¿por qué no extiendes tu mano? Es tan agradable cuando recibimos ese tipo de donaciones. Hay hermanos que dicen: hermano Saúl, yo le envío esto, y por favor, entréguese a la hermana fulana de tal, o al hermano fulano de tal, o a la familia fulana de tal, pero por favor, hermano, que no sepan quién lo dio. Digo yo, gloria a Dios, bendícelo, Señor. Si fuéramos más recatados en el manejo de nuestra economía, tendríamos suficiente para darle a otros que necesitan. Cuando tú te des cuenta allá en la iglesia o en el campo donde tú vas, que hay un niño que llega con sus zapatitos rotos, qué bueno sería que un día preguntes: ¿cuánto mides? ¿Cuánto calzas? Y lo sepa o no lo sepa, regálale un par de zapatos. Es hermoso, aquí en la iglesia hay una despensa donde los hermanos voluntariamente dan para que esa despensa hayan huevos, arroz, frijoles, aceite, etcétera, etcétera, porque tenemos hermanos necesitados y hermanos que pasan situaciones complejas. Y allá van los hermanos diáconos y subdiáconos a repartir esas bolsas. En esta pandemia que hubo, donde se agudizó en muchos hogares las necesidades, qué cosa más linda es llevar eso, y cada hermano que recibía lo sentía con qué alegría y con qué felicidad venía a ser una respuesta de su necesidad. Yo me pregunto, ¿cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántos de ustedes han sentido esa necesidad de pensar en tu prójimo necesitado? Generalmente somos demasiado egoístas y solo pensamos en nosotros. Ves algo y lo codicias. Deseos engañosos que lo único que hacen es limitarte las bendiciones de Dios. Porque la Biblia dice que al que retiene más de la cuenta, dice que hay muchos que retienen más de la cuenta, y otros dice que dan, y Dios los bendice y les añade y les añade. Algunos dicen: es que no hay que diezmar. Es que fíjense, hermano, que yo no diezmo, porque la verdad es que si yo diezmo ya no me alcanza. Equivocados. No te alcanza porque no diezmas. ¿Me entiendes? Si el Señor así lo dijo: pruébenme en esto, traed vuestros diezmos al alfolí, a ver si no te abro, ¿qué dijo? Las ventanas de los cielos. Pero es que nuestra economía es muy humana, es muy egoísta. Hace poco una hermana me decía: hermano, ¿y cómo puedo ofrendar? ¿Y qué es el diezmo y qué es la ofrenda? Por cierto, no es el enfoque de esta enseñanza, pero simplemente aprovecho para comentarlo. En la iglesia no acostumbramos a hablar de esto porque no queremos forzar a nadie a que se sienta obligado ni a diezmar ni a ofrendar. Pero te doy la explicación. La ofrenda es una responsabilidad ministerial. Porque con esa décima parte de lo que Dios te bendice, se sostiene la iglesia con todo su staff, de secretarias, de hermanos que ayudan, que hacen limpieza, que etcétera, etcétera, más todo lo demás, pagar internet, teléfono, todos los costos que implican. Para eso es el diezmo, para publicaciones. Y la ofrenda, me dice, ¿qué es? La ofrenda es la expresión de gratitud y de amor que tú tienes para con Dios. De gracia recibisteis, como dice, dad de gracias. Y yo puedo felicitar, y lo voy a decir, tal vez no suene tan adecuado el término, pero los quiero felicitar a todos aquellos que en medio de la pandemia nunca dejaron de diezmar, nunca dejaron de ofrendar. ¿Sabe qué hicieron? Preguntaban: hermano, ¿qué hago? Fíjese que aquí tengo acumulado 6 meses de mi diezmo. ¿Cómo? Sí, aquí lo tengo guardadito, pero ¿qué hago, hermano? Como la iglesia no se abría, entonces ¿qué hago? tuvimos que publicar y decir, por favor, depositen en tal cuenta los que quieran ofrendar o diezmar. Imagínense qué cosa más linda. Qué cosa más hermosa. Hermanos que estaban preocupados por, uno, una responsabilidad. El diezmo es una responsabilidad, pero voluntaria. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. No, si alguien por ahí puede estar ahorita pensando, ya están estos también con la misma letanía de otras iglesias, el diezmo. No, no, no. Si tú no lo quieres dar, no lo des. No te sientas obligado. ¿Sabes? Antes se hacían sobres con nombre y la cantidad para que alguien supiera quién era el que ofrendaba. Dijimos no, para que todo sea discreto. ¿Quieres tú diezmar? Diezma. ¿No quieres diezmar? No diezmes. Es tu responsabilidad con tu Señor. Si valoras lo que Cristo ha hecho en tu vida, responde. Si no, no hay problema. Lo que tú no das, otro lo da. Y si nadie lo da, Dios sostiene su obra de toda forma. Y la ofrenda es una expresión de amor. Señor, me has bendecido tanto que yo quiero darte. ¿Me entiendes? Los deseos engañosos nos hacen ser personas ambiciosas de lo material. Pero cuando Cristo toma el control de tu vida, cambia tu concepto. Y dice el apóstol Pablo, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos de ese viejo hombre lleno de ambiciones, que está viciado. La palabra viciado quiere decir lleno, cargado, saturado. ¿Pero de qué? Conforme a los deseos engañosos. Así éramos. Y quiero decirte que esos deseos engañosos solo tienen un origen: Satanás. Míralo allá en el libro de Juan. Vámonos al libro de Juan rápido, porque el tiempo ya se me fue. Juan capítulo 8. Y busquemos el verso 44. Amén. Oye lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Estas son palabras literales de Cristo. Y dice el Señor, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de todo deseo contrario a la voluntad de Dios. ¿A quién se lo estaba diciendo esto? A los fariseos. Estas son palabras textuales y exhortación que Cristo le tuvo que hacer a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los líderes espirituales de Israel. Al igual que hoy, hay un montón de sinvergüenzas que se llaman pastores, siervos, ministros, doctores, profetas, evangelistas, y que lo único que buscan es ver cómo logran sacar beneficio económico y material de aquel pueblo que lo empujan hacia un abismo que se llama riqueza. A nosotros como pastores no nos interesa empujarlos a la riqueza. Si Dios te quiere bendecir y añadir, esa es tu relación personal con Dios. Y Dios te está añadiendo bendiciones. Yo no voy a orar por ti y voy a llegar a un negocio, como es costumbre dentro de las iglesias, y que si van a inaugurar un negocio, quieren llevar o al cura o quieren llevar al pastor. A echarle agua o a echar qué sé yo qué cosas para que prospere el negocio. A eso yo le llamaría insensatez espiritual. No, hermano, Dios no va a bendecir el negocio. ¿A quién va a bendecir Dios? ¿A quién? Al dueño del negocio. Pero imagínense que van a pedir: Señor, bendice este negocio, bendice esta tortillería, Señor, bendice esta tienda, bendice. No, hombre, si Dios va a bendecir al dueño, si el dueño es espiritual, si el dueño es alguien que ama a Cristo, si el dueño es alguien honesto, sincero, santo, entregado al Señor, Dios lo va a bendecir a él, no al negocio. Hago esta observación tan simpática. Algunas veces cuando alguien ora dice: Señor, yo te ruego que bendigas los alimentos. Dios va a bendecir los alimentos. ¿Cuál sería la oración correcta? Señor, bendice los alimentos, o Señor, santifica los alimentos. ¿Cuál sería? Ah, pero yo he oído a muchos: Señor, yo te ruego que bendiga los alimentos. No, hombre, en todo caso, bendíceme a mí, Señor. Yo no quiero que bendiga los alimentos. No, si los alimentos no necesitan bendición. El que necesita bendición soy yo. Lo que yo necesito de los alimentos es que los santifique. Porque si allá hay alguna salmonela, si allá hay algún virus de qué sé yo, qué bacteria, y si hay algo allí que me puede contaminar a la entrada a mi cuerpo, la oración lo purifica todo. Entonces usted no necesita decirle: Señor, bendice los alimentos. No, Señor, bendíceme a mí y santifica los alimentos. Eso sería correcto. Así deberíamos de orar: bendíceme a mí y santifica los alimentos. Pues es igual. ¿Cómo pedimos que Dios bendiga un negocio? No, Dios va a bendecir al dueño del negocio. Dios te va a bendecir a ti. Y si tú eres fiel, y si nosotros somos fieles y temerosos de Dios, y tus deseos no son ambiciones carnales, sino es la manera de querer servir a Dios, Dios te va a bendecir. Hay mucho más que decir y el tiempo se me fue. Pero hermanos, no deje que sus deseos sean turbados por Satanás. Como dice la alabanza, nada deseo yo en la tierra, sino solo a ti, Señor. Estamos en la tierra y el deseo de nuestro corazón, ¿por qué no busca? Porque es un salmo muy, muy lindo, Salmo 73. Busque el Salmo 73, versículo 25, y léalo conmigo, fuerte. ¿Amén? Si es que usted se identifica con esta palabra. Ahora, si no, si usted dice: es hermano lo que predico, yo no estoy de acuerdo, yo sí quiero que Dios me bendiga, yo sí quiero tener pisto. Así me dijo uno de aquí de la iglesia, y que por cierto, ya no está. ¿Sabe qué, hermano Saúl? Me dijo un día, él ya estaba fuera, ya se había decidido irse a la iglesia, y me dice un día que platicamos y tocamos el tema: ¿sabe qué, hermano Saúl? Me dijo, yo quiero ser honesto, hermano, no quiero ser pobre como mis padres, yo quiero tener pisto. Así me dijo. Oh, bueno. Si ese es el camino que has escogido, quizás el diablo te dé riquezas, pero no esperes la salvación de tu alma. Ahora oiga lo que dice y léalo conmigo. Si este es su manera de pensar, léalo conmigo con todo su corazón. Versículo 25, ¿qué dice? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, viva esta doctrina. Haga suya este principio. Raíz de todos los males, dice el Señor, es el amor al dinero. No ame al dinero. Ame a Cristo. Ame a Dios. Y yo le puedo asegurar, si su corazón es sincero, Dios lo va a bendecir. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y que Dios prospere abundantemente, pero su vida. Que Dios bendiga abundantemente su vida, para que todo lo que usted toque, todo lo que usted haga, lleve la bendición de Dios. Consagre su vida, consagre su alma, consagre su corazón, espíritu, alma y cuerpo, que sean consagrados al Señor. Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Saludémonos unos a otros y estamos despedidos. Amén.